aula de filología de hoy está dedicada a la asignatura Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea. Conmigo en el estudio están Ana Suárez. Ana, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien.
Y Enrique Rull. Enrique, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bienvenidos a esta a vuestra casa y a este estudio que ya es vuestro por, bueno, por deferencia, yo creo.
Te lo agradecemos.
La asignatura, digo, que se llama Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea. Tengo que aclarar que Ana Suárez sigue llevando esta asignatura, Enrique Rull tradicionalmente ha estado ocupándose de ella también, y es una asignatura, me decían, a extinguir porque, bueno, se acaba dentro del plan de estudios, pero la asignatura sigue vigente durante este curso y los alumnos tendrán que presentarse a un examen en junio, ¿verdad?
Porque sí, no hay... sí, esa es la novedad de esta asignatura y de este año, es que solo hay un examen en junio, no hay dos exámenes como tradicionalmente se vienen realizando, entonces tienen que saber muy bien en qué consiste.
Muy bien, pues precisamente para eso, para saber en qué consiste la asignatura, he querido traer a los profesores Enrique Rull y Ana Suárez, porque yo creo que la voz y los consejos de los profesores siempre animarán a los alumnos. Y bueno, yo les pediría desde aquí, voy a hacer un poco de abogado del diablo, que ya que son alumnos que tienen que aprobar esta asignatura en junio, encauzarles, no voy a decir que le digan las preguntas del examen, ni muchísimo menos, pero encauzarles y animarles y motivarles a llevar esta asignatura.
Bueno, y también les vamos a decir preguntas de examen, porque efectivamente, con que estén cumplidos esos objetivos y se puedan responder las cuestiones que son fundamentales, pues ya tienen las preguntas de examen. Entonces, bueno, sí que me gustaría decir a estos alumnos que además tienen una característica, que no hay tutores para estas asignaturas a extinguir, con lo cual se sienten pues más perdidos este año.
Un poco desamparados.
Exactamente. Yo lo sé por las llamadas que continuamente me hacen y por la preocupación, que es la primera vez que se enfrentan a este tipo de asignaturas a extinguir. Y entonces sí me gustaría decirles que, bueno, que tranquilos, y que ahora vamos a ir desbrozando en esta conversación, si te parece oportuno, cómo va a ser el examen y cómo tienen que preparar la materia para el examen, que es lo que les importa a ellos.
Sí, muy bien. Yo quería pasar antes, bueno, ya iremos a eso, Ana, pero hablar de cómo está estructurada la asignatura. Está dividida en dos partes fundamentales, ¿no es así?
Efectivamente, la asignatura, como tradicionalmente, estaba dividida en dos partes correspondientes a los dos cuatrimestres. Ahora queda todo junto, pero vamos, la división es una primera parte que es novela realista. Tradicionalmente me he venido encargando yo personalmente de esta parte de la asignatura. Y la otra parte, que es de la generación o grupo poético del 27, que tradicionalmente la llevaba el profesor Enrique Rull, quien en estos momentos nos acompaña para ayudarnos.
Muy bien, pues pasamos a hablar primero, bueno, por el tiempo, por la novela realista. Imagino que la verdad que yo, cuando he visto el título, además, Ana me ha hecho hincapié porque se puede dar alguna confusión, pero es Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea. Para empezar, me parece mucha materia.
Sí, es mucha materia, pero bueno, es el título muy amplio. Después, el contenido es novela realista, primera parte de la asignatura, y después, un poco para ver la modernidad y la contemporaneidad, pues la poesía dedicada al grupo poético del 27 como ejemplo de poesía del siglo XX. Ahí creo que el profesor Enrique Rull puede decirnos algo más.
Sí, bueno, yo creo que lo que se puede aclarar es que en realidad se trata, aunque sea un curso general, se trata en su propia realidad de dos cursos monográficos. Uno, como ya se ha dicho, sobre novela del 19 y otro sobre poesía del 20. Y dentro de esas dos corrientes de géneros literarios se ha elegido desde hace ya tiempo una parte que es de novela estrictamente realista, dejando al margen la novela histórica y de otro tipo de novela, y para la poesía del siglo XX se ha elegido siempre la generación del 27. Esa es la diferencia, ¿no?
Muy bien. La verdad que es lo más representativo, seguramente, de ese periodo, ¿no? Porque, claro, entrar en todos los matices sería imposible en un curso, claro, ¿no?
Claro.
Muy bien. Ana, ¿te parece que hablemos entonces de la primera parte, la novela realista?
Pues sí, vamos a hablar de la novela realista enfocándolo al examen. Es decir, ¿cómo tienen que preparar la novela realista? En primer lugar, tienen los alumnos que diferenciar dos partes, pero que a la hora del examen tienen que fundirlos ellos en los temas. Entonces, una primera parte sería la teoría, de lo que es la novela realista, los antecedentes, el costumbrismo romántico, antecedentes próximos y antecedentes remotos, porque los movimientos no se rompen de la noche a la mañana y los alumnos en cuanto vayan leyendo lo van a ir comprobando. Entonces, por una parte es la teoría de una información, lo tienen en cualquier manual. Lo tienen también en las introducciones a las obras de lectura, normalmente en las ediciones que aconsejamos, que son ediciones preparadas y que pueden tener información. Y yo lo que les aconsejaría a estos alumnos es que empezasen a leer las novelas realistas que tienen la lectura cronológicamente, por un orden cronológico. Y la primera sería La Gaviota. Entonces, en La Gaviota van a ir viendo ellos, comprobando en la lectura, todo lo que la autora va diciendo de lo que quiere hacer. Es una novela de la mitad, está antes de 1850, 1840 y tantos, me parece que se publica. Entonces, bueno, es una novela de transición entre el romanticismo y la técnica realista. Entonces, ese sería el primer momento de la novela realista. ¿Cómo va surgiendo? Entonces, diríamos que es una novela de aluvión, porque ahí entran pues chascarrillos, canciones populares, refranes, cuentecillos intercalados, porque la autora tiene un propósito de hacer una novela, un relato que esté basado en la realidad, en lo que ella conoce, en lo que está cercano a ella, y sin embargo, a la hora de ir construyendo su relato, va eligiendo incluso personajes románticos, va eligiendo ambientes románticos como las ruinas en los jardines, en fin, va eligiendo una serie de datos que proceden de su educación romántica, por su padre especialmente, pero vamos, y sobre todo por el ambiente. Ella ha vivido un ambiente de cultura clásica española, que es un elemento fundamental, y además ha vivido en el ambiente educada en el romanticismo, lógico, por la época. Entonces la obra, aunque quiera empezar, y de hecho tiene una técnica realista, es decir, que traza rasgos que corresponden a la realidad, con noticias del tiempo, del lugar, del modo como van vestidos los personajes, sin embargo tiene muchos rasgos que son románticos. Ese es el primer ensayo, diríamos, de novela romántica, y cuando los alumnos lean esta obra se darán cuenta de que esas transiciones bruscas que cuando estudian en los manuales literatura realista se pone al romanticismo, etcétera, etcétera, bueno, pues eso está bien a la hora didáctica, pero en la práctica del texto no es así, sino que tienen que ir viendo, ir desbrozando esos elementos románticos que hay y esos elementos de técnica realista y ese costumbrismo. Y eso, por ejemplo, es importante, porque a la hora de estudiar tienen que ir fijándose, como si hiciesen de repente un comentario de texto, o qué elementos realistas hay aquí, por qué es esa la técnica realista, cómo se manifiesta en la obra. Es una técnica bastante cinematográfica. Primero la lejanía, después el autor se va acercando y se va concretando en un lugar, en un personaje y en un medio de ese personaje, etcétera. Y después ir viendo qué elementos aporta la autora y qué es lo que ella dice en teoría y qué es lo que ella hace en la práctica, en la realidad textual. Ese sería el primer cauce en la novela de Fernán Caballero, por ejemplo, que es como la primera y la transición.
Sí, sobre esto a lo mejor convendría insistir en una cuestión, digamos, pedagógica, y es que el alumno normalmente tiene la idea de que hay que enfrentar romanticismo, realismo, neoclasicismo, romanticismo, etcétera. Y claro, en la realidad estas cosas no son tan radicales, ¿no? En la realidad lo que ocurre es que, por ejemplo, en el realismo está tomando aspectos del romanticismo en lo que llamamos el costumbrismo, porque el costumbrismo es esencialmente romántico, y el costumbrismo lo que hacía era crear una tipología de personajes. Lo que hace de personajes y de acontecimientos y de acciones y de vestuario, etcétera. Y lo que hace el realismo es utilizar esos elementos, pero dándoles una dimensión mucho más amplia conceptualmente que el mero tipo. Es decir, crear ya un personaje novelesco con un desarrollo complejo, psicológico, social, etcétera. Eso es propiamente ya lo realista. Pero el punto de vista de la observación ya lo tenían los románticos con el costumbrismo. quizá claro. conviene sí. que se den cuenta de que una cosa sale de la otra,
sí. claro.
aunque sea para oponerse, pero sí. sale de ella, ¿no?
Sí, y además que el romántico utiliza el costumbrismo porque está angustiado porque se pasa el tiempo y ese objeto se va a perder. Entonces, muchas de las descripciones románticas del costumbristas son por esa melancolía propia de la época y por esa obsesión del paso del tiempo. Entonces, ¿qué mejor que dejar grabado un objeto, un brasero, un aguador, en fin, personajes, objetos, tipos, lo que sea, para que quede ahí y no se pierda?
¿No?
Claro, y entonces ese, la finalidad o la función que tiene el costumbrismo en el romanticismo va a ser distinta a la que tiene en el realismo, y sin embargo proceden de lo mismo.
Claro, esa por ejemplo es la postura de mesoneros romanos. Mesoneros romanos trata de conservar los objetos que se pierden. Y Larra, por ejemplo, no exactamente hace eso, sino Larra más bien lo que hace es observar esos objetos y criticar el que ya son viejos, inservibles, etcétera. Pero los dos toman los objetos para dar una visión de ellos acerca de la realidad, cada uno a su manera.
Claro. Y claro, al realista, al que quiere dar una veracidad sobre aquello que está observando, qué mejor que ese costumbrismo.
Claro, es el punto de partida.
Es el punto exactamente.
El punto de partida en realismo es la observación.
Sí, porque dentro del realismo luego, ¿qué novelas se tratan o se abordan?
Bueno, pues tenemos esto, La gaviota, de Fernán Caballero, y eso es como principio y como fin, diríamos, Los pazos de Ulloa, de Fernán, de
Pardo
Bazán, y
no sé, y de Pereda,
Peñas Arriba,
tenemos.
Tenemos Alarcón, El sombrero de tres picos, y esas como las fundamentales. ¿Y de Pardo Bazán cuál era la otra?
De Pardo Bazán, La tribuna.
La tribuna es el mundo social, es decir, se va abarcando un mundo social, un mundo de la naturaleza, y al mismo tiempo, según se van haciendo las lecturas, se va viendo cómo, por ejemplo, una pregunta de examen, cómo se interpreta la naturaleza. Uh-huh. El paisaje, la naturaleza es fundamental en el realismo, claro, es lo que se tiene más cercano. Incluso puede hablar casi de novela regionalista, puesto que lo que es cercano es el paisaje y es lo que ellos hacen.
Lo más próximo, ¿no?
Lo más próximo, claro. Entonces, bueno, pues podemos ver cómo va evolucionando la descripción de la naturaleza en las distintas novelas y cómo en unas ocasiones es una naturaleza, en algunos casos idealizada, todavía por esa connotación romántica, en el caso de La gaviota, y en otros casos, digamos, simbólica, por cuestiones de problemas familiares, personales, en el caso de Peñas Arriba, de Pereda, como la montaña va adquiriendo, la montaña santanderina, va adquiriendo una dimensión que deja lo realista, deja el costumbrismo y casi se introduce en un ambiente simbólico, místico, religioso, casi de neoplatonismo, podríamos decir. Y luego ya, si seguimos un poco más adelante, en Pardo Bazán, en Los pazos de Ulloa, vamos a ver la otra parte, digamos, del ser humano que ya nos está acercando al naturalismo. Y es esa parte de la naturaleza agresiva, que está en contra del hombre, que crece salvaje, que no tiene medida ni proporción. Y ahí nos encontramos con una naturaleza muy distinta y que hace al hombre también. Entonces, tenemos esa dimensión. Por tanto, como yo antes te decía, una de las preguntas de examen de tema general es la naturaleza en la novela realista. Entonces, la naturaleza en la novela realista, ¿cómo habría que enfocar este tipo de preguntas? Pues siguiendo un poco el orden de lecturas, siguiendo el orden cronológico de esas lecturas que han ido haciendo. ¿Te parece, no?
Sí, yo creo que eso es lo adecuado.
Y es importante, porque además son preguntas que normalmente no vienen en manuales, las que hacemos.
Eso lo saben los alumnos. Sí, pero es saber relacionar. Yo creo que, vamos, que has dado las claves para que el alumno tenga una pauta concreta para abordar ese tipo de preguntas, ¿no?
Claro.
Claro, no es una pregunta de manual, pregunta-respuesta, sino saber relacionar lo que ha leído en esas novelas y cómo ha visto, cómo ha ido evolucionando, lo has explicado muy bien, pues, por ejemplo, la naturaleza, desde el romanticismo hasta el naturalismo, ¿no?
Y
yo creo que la aportación personal del alumno, ¿no?
Eso es lo que ha de contar. Lo que buscamos ya no es asignatura de quinto curso,
sí, sí.
De filología.
Y a través de la lectura, porque lo fundamental son las lecturas, a través de ellas es como se ve todo esto. Y claro, hay autores que a lo mejor no responden exactamente al arquetipo de realismo puro, ¿no? Y eso ocurre con casi todo, porque eso ocurre con, ya lo hemos visto con Ferran Caballero, pero también ocurre con el propio Pereda, porque el propio Pereda, que presume de ser muy realista y tal, pero claro, esta novela, como estábamos hablando de Peñas Arriba, es una novela casi espiritualista en muchos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues enlaza con la novela posterior, incluso europea, en donde ya se hace una corriente espiritualista con Dostoyevsky, etcétera, en Rusia, ¿no? Pero cada autor tiene su peculiaridad, y hay autores que se aproximan paradójicamente, en este caso, por ejemplo, a lo naturalista, como el caso de Pardo Bazán, que sin embargo es una persona que no cree en el predeterminismo de la naturaleza, no cree en ese determinismo que por ejemplo trataba de comunicar Zola en sus novelas, aunque ella indirectamente la técnica que trata de utilizar se asemeja un tanto a este tipo de...
Claro,
porque... Pero cada autor tiene su peculiaridad. Eso es lo importante. A través de la lectura el alumno tiene que descubrirlo. Exacto.
Claro, por eso yo decía al principio que son muy interesantes las introducciones a las obras, porque muchas veces cuando uno lee la introducción a la obra, pues ya se le va dirigiendo qué temas son importantes. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer es seguirlo. Pues claro, distinguir lo que es realismo y naturalismo creo que es muy fácil en este caso, porque realmente naturalismo no tienen novelas completas dentro de las lecturas.
Son un elemento dentro de una novela.
Exactamente, son elementos dentro de una novela, por lo que el profesor decía. Pardo Bazán hace páginas naturalistas, efectivamente, pero parte de un pensamiento católico donde se deja la libertad, el libre albedrío choca. Entonces, no puede considerar el determinismo de forma absoluta, sino estéticamente. Por eso una de las características, y otra pregunta del examen, vamos a ir diciendo varias, es, creo que salió el año pasado, es el final de Los Pazos de Ulloa, porque en el final de Los Pazos de Ulloa se da una conjunción muy interesante. Es un ambiente de un cementerio, que no es nada, en principio, teóricamente, según manuales, no es nada apropiado para desenvolverse en un espacio naturalista como tal. Entonces, casi sería un ambiente romántico, y ahí queda demostrado pues lo que es la forma del amor que se desarrolla en la novela. Entonces, como también hay una carga romántica, quizá esa carga romántica es una forma de acabar una novela que es realista, que tiene notas de naturalismo, pero que la autora no cree en ese naturalismo, aunque también hay otros rasgos, unas visiones, es que no quiero desentrañar el final de la novela. Entonces, se ve a lo lejos la estampa de los niños, que bueno, puede sugerirnos otra vez cómo vuelve a empezar, y bueno, los alumnos pueden leer la madre naturaleza y ya se les quedaría muy completa lo que es la imagen y cómo la visión de la autora acerca de lo que se puede repetir, de cómo se puede desarrollar en un tiempo después esa obra.
Si se han incorporado tarde a escuchar ese espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, aula que está dedicada a historia de la literatura española moderna y contemporánea. Estamos con los profesores Ana Suárez y Enrique Rull. Hablábamos, no sé si agotamos aquí la primera parte, Ana.
Yo quería decirles más preguntas, más posibilidades de preguntas,
pues adelante,
que
los alumnos
les gustará.
Lo recibirán con agrado.
Claro, pero es que es lo que nos interesa que ellos estudien, y la orientación para que ellos, cuando lean las obras, tengan en cuenta en qué se deben fijar. Bueno, entonces, una pregunta, ya hemos dicho, es la naturaleza en la novela realista. Otra pregunta sería la religiosidad en la novela realista. Otra, el mundo social, el mundo del trabajo en la novela realista. Otra, pues sería la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano en la novela realista. Estas son preguntas de tipo general, porque nosotros siempre hemos dejado que los alumnos hacer preguntas, una de tipo general y otra de tipo concreto, de manera que el alumno elija entre estas dos según su mentalidad, según lo que le sea más fácil o lo que más le disguste, eso ya, pues que elija una de pregunta concreta o una de tema general. Estas que estoy diciendo son de tema general. pero se pueden aplicar a un autor concreto. Entonces, porque eso es lo más característico. Entonces, bueno, pues estamos hablando de la tribuna, el Pardo Bazán, el problema social en Pardo Bazán. Pues lo lógico es que nos hable más de la tribuna, de esa obra, que de los pazos. Si hablamos de la naturaleza o del paisaje en Pardo Bazán, pues tiene un campo enorme en los pazos y no en la tribuna. Es decir, que las preguntas son de este tema general. Luego, otro aspecto también es el de la política. Hay autores que se fijan más o hacen una crítica más o menos directa a la política del momento. Pues la política en la forma de vida de la novela realista. Pero claro, todo lo que tiene que ver con la sociedad tiene importancia en la novela realista. Entonces, ese tipo de preguntas son las que hacemos. Y esa del final, o elementos románticos y elementos realistas en La Gaviota, por ejemplo, ese tipo de cuestiones.
Bueno, pues yo creo que los alumnos están bien dirigidos, ¿eh? Desde luego.
Tratamos de informarlos para que no se desorienten.
Hombre, el esfuerzo, por supuesto, lo tienen que hacer ellos, pero yo creo que con escuchar este espacio, que les recuerdo además que luego queda colgado en la red, en la web de la UNED, en www.uned.es, buscan la fecha y por el título y allí lo pueden escuchar en cualquier momento, si no lo han escuchado en radio, creo que eso les puede servir de gran ayuda.
Al menos que les tranquilice.
Sí. La verdad que es fundamental escuchar, yo creo, a los profesores. Ya ha comentado el profesor Ana Suárez que además no tienen tutores, entonces pues bueno, al final van a venir todos a parar aquí al departamento, entonces
claro.
pues yo creo que también eso les puede servir porque no van a tener dudas, sino que bueno, las cuestiones que está comentando la profesora Ana Suárez son las que van a seguir en el examen final, ¿verdad?
Claro, y porque esas son las que siempre hemos hecho. Pueden consultar otros exámenes
de otros años
que
sí.
No tienen problema, ya los verán el tipo de preguntas. Pero vamos, no obstante, nos tienen para que respondamos a las preguntas concretas, pero por lo menos para quitar el miedo y para que sepan cómo tienen que ir orientados, que no hay problema, que hay que poner mucho sentido común y leer la obra, no una lectura de paso, sino fijándose que están estudiando filología.
Eso
y
es.
Nada más, porque tampoco se necesita una gran teoría. Luego cada alumno, según su mentalidad, su tiempo, ya tiene bibliografía
suficiente como para desarrollar eso.
Exactamente. Entonces creo que no tiene que tener problemas.
Yo creo que además que es la forma de estudiar en la universidad, ¿no? El saber, el tener, bueno, unos datos, una bibliografía, por ejemplo, pero enfrentarse directamente al texto, que es la forma más jugosa de sacarle, ¿no?
Claro, es que la literatura sin texto
sería
pues
absurdo.
¿Para qué?
Claro.
Vamos a hablar.
Son datos.
Además es la forma realmente experimental
de
poder aprender, porque la teoría de un manual o de un tratado, etcétera, puede estar distorsionada por el tipo de interpretación que hace el crítico en ese momento, pero la lectura que uno tiene delante es en el fondo y es la base de toda posible interpretación. Podrá estar el lector de acuerdo o no con lo que dice el crítico, pero siempre a la vista de lo que está leyendo. Si no, es algo que le dicen y él lo entiende y repite, pero entonces repite como un papagayo.
Claro, porque ese es el problema de los alumnos y de las unidades, en este caso de la novela realista, que están hechas por el profesor Indurain y están muy bien hechas con arreglo a lo que él quería y le gustaba. Pero eso le puede servir al alumno para ver una postura ante las obras. Pero eso no es un manual al uso en donde se tenga que aprender esos conceptos. Porque, claro, a veces le pueden chocar con relación al texto. Entonces, son más difíciles para que el alumno las asimile y se las aprenda. Creo que es mucho más fácil que vea las posibilidades de interpretación, que eso también forma parte de un espíritu universitario, y que él también pueda dar su opinión, que siempre que esté razonada para nosotros es muy valiosa. Porque se supone que es el resumen de sus reflexiones y de lo que ha trabajado.
Claro, eso siempre que esté razonada y apoyada en el texto que tiene delante,
claro,
el texto que está leyendo.
Sí.
Eso es lo fundamental.
Bien, pues no sé si hay alguna recomendación final,
sí.
Ana, porque estamos agotando el tiempo.
Quiero hacer recomendaciones prácticas.
Sí.
Entonces, me preguntan muchos alumnos cómo se puede empezar a estudiar esta parte, que tienen un problema, porque claro, el 27, sin haber visto un Juan Ramón Jiménez, sin haber visto, bueno, pues la poesía anterior, pues a veces resulta difícil, o sin tener una preparación grande del barroco, a veces resulta difícil al alumno. Entonces, mi consejo práctico es que empiecen leyendo al autor y unos textos seleccionados de una antología. La antología que ellos decidan, es decir, que tengan a mano. La más elemental es la de cátedra. Es, diríamos, muy, muy elemental, pero para el alumno que está perdido y que comienza, yo le diría, primero lee a Pedro Salinas, por orden cronológico, exactamente, porque es lo fundamental, es el orden biológico. Pedro Salinas, ¿qué características tiene Pedro Salinas? Y después lee los textos que ahí vienen. Más adelante, lees las lecturas que tienes obligación de leer de Pedro Salinas. Porque nosotros en el 27 les ponemos un texto, pero no les ponemos de quién es el autor. Son ellos los que lo tienen que deducir, no averiguar, no, en fin, como si fuese una suerte. Y tienen que deducir razonando. Cada autor utiliza una métrica muy concreta, muy propia de él. Hombre, hay autores que utilizan todas, pero nosotros nos estamos refiriendo que a lo que vamos a preguntar es lo general, lo que es más particular de un autor. Entonces, Salinas utiliza octasílabos muy frecuentemente, utiliza el tema amoroso, utiliza el conceptismo interior. Pues si en un texto aparecen esos datos, pues lógicamente por la métrica, por el tema, por el tipo de metáforas, tiene que ser de este autor. Y así con todos. Después se van leyendo los sucesivos y después, una vez que se han leído una antología, unos textos representativos, la obra que tienen de lectura obligada. Y ese es el sistema.
Sí, y yo creo, en esto quería añadir una cosa, que no es tan importante el averiguar al final el nombre exacto, la autoría exacta del autor del texto, como el haber sabido deducirlo de una manera racional y coherente.
Es decir, este
y puede incluso, puede incluso confundirse y atribuirlo a otro autor. Eso. Pero si está bien razonado, eso vale más que no que sin razonar nada sin diga esto de este autor y que sea cierto. Y, y eso es como una suerte, casi, una lotería. Sí. ¿No?
Eso es lo que yo quería decir. Sí.
Pues muy bien, pues con profesores tan estupendos como Enrique Rull y Ana Suárez, yo creo que los alumnos tienen mucho hecho.
Bueno, muchas gracias.
Les animo desde aquí a que sigan las indicaciones de nuestros profesores, la verdad, y bueno, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Enrique Rull, Ana Suárez, hasta una nueva intervención. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.